Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
A estas horas, como siempre, a las 6 de la tarde los viernes, es momento para el cine con Manu Velasco, que ya lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Manu?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y también con Miguel Vigil, que se ha hecho ya un experto cinéfilo y nos viene con sus sagas tradicionales. Hoy creo que nos va a hablar con una de las sagas más importantes
Una maravilla de saga.
Los Merlo.
Claro
que sí.
Empezando
pero
por el
permitirme
abuelo,
que antes de ir al cine vamos a ir a otra cosa que también es muy importante, el fútbol. Para los que somos futboleros, qué maravilla hoy escuchar la sintonía de la Champions League, porque vuelve la Champions hoy mismo, dentro de un ratito, el Real Madrid que se enfrenta en el Reino Unido al Manchester City. Vamos a buscar comunicación con nuestro hombre de la redacción de deportes de Onda Madrid, Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos con qué perspectivas recordamos en el partido de ida 1-2.
Sí, no, hombre, la cosa no está fácil para el Real Madrid, seamos sinceros. Es verdad que yo creo que llega en mejor momento este partido ahora que cuando debía de haberse disputado allá por mediados del mes de marzo, con lo cual, en ese sentido, creo que, bueno, con todo este tiempo que ha pasado y todo lo que ha ocurrido, el Real Madrid tiene más opciones de competir y de poder pelearle la eliminatoria al equipo de Guardiola. Bueno, Zidane lo tiene más o menos todo claro, la verdad es que no va a variar en exceso el equipo tipo que ha venido utilizando, por ejemplo, en el último tramo de liga ya cuando se pudo completar el campeonato tras el confinamiento. No va a haber grandes novedades, saber si acaso qué va a pasar con Eden Hazard, con el futbolista belga, que bueno, pues viene toda la temporada renqueando y con pequeñitos o menos pequeñitos problemas físicos, en principio está recuperado y yo creo que va a ser titular. Y la gran baja, Pilar, eso sí, es la del líder, la del capitán, la del comandante, la de Sergio Ramos, que está sancionado, que no puede estar, que no puede jugar, pero que en cualquier caso ha querido estar en Manchester con el resto de compañeros para intentar allí transmitir su ánimo.
Y otro clásico también, que clásico porque ya no juega porque no quiere, lo de Bale, ¿no? También.
Bueno, sí,
digo que ya se ha convertido en un clásico, como que me viene pues mal jugar, en fin.
No, no, evidentemente la relación entre Bale y su entrenador está como está, deteriorada, porque bueno, para Zidane ya desde hace mucho tiempo no es un futbolista interesante, ni confía en él. Bien es cierto que Bale creo que se lo ha ganado a pulso, y lógicamente lo único que hace Zidane es tomar decisiones deportivas, y él entiende que hay otros futbolistas que están mejor que el galés, que rinden más, que le ofrecen muchas más cosas para el equipo, y el equipo está por encima de todo. Ayer comentó Zidane que el motivo por el que no había viajado a Manchester es porque el propio Bale le había pedido no viajar, porque bueno, como no está contando, fíjate que de los últimos 7 partidos de liga no ha jugado ni uno, no ha calentado ni un minuto, es decir, en el banquillo, condenado al ostracismo, y por eso Bale ha preferido ni siquiera estar en Manchester con sus compañeros. Creo que es un gesto feo,
muy feo,
la verdad, por parte del propio futbolista, poco solidario, poco compañero, y tiene que ser una solución que encuentren este verano, porque no tiene mucho sentido que el galés continúe otra temporada más en el Real Madrid.
Claro, de ahí el valor, la presencia ahí para dar ánimo y moral a los compañeros de Sergio Ramos.
Totalmente, sí, él es el auténtico líder, carisma y personalidad al frente del equipo, y vamos a ver cómo se recompone el Real Madrid de la ausencia del capitán hoy en el terreno de juego. Le va a sustituir el central brasileño Eder Militao, que es un buen futbolista, lo que pasa es que no tiene la ascendencia de Sergio Ramos, y el compañero habitual de Ramos, Rafael Varane, el francés, va a tener un poco el papel de liderazgo ahí en el centro de la zaga. Y para ir, bueno, de ahí para ir arriba yo creo que está más o menos claro, ¿no? Con Casemiro, Kroos, Modric en el centro del campo, Benzema, por supuesto, liderando el ataque del Real Madrid. Yo creo que va a salir con Isco también. Y como digo, la duda de Eden Hazard. Si el belga está bien, es un futbolista que por su calidad, vamos, sin ninguna duda, será titular. Y si considera Zidane que a lo mejor no está para todo el partido, quizá le saque en la segunda parte. Pero yo creo que sí que va a ser titular.
¿El partido a qué hora es?
A las 9. 9 en punto de la noche, 8 en el Reino Unido.
Pero antes, aquí, y por eso nuestro programa va a acabar un poquitito antes, tenemos otro partido que yo creo que tiene cierto interés para la afición madrileña, sobre todo para los del Fuenla. Se disputa el partido aplazado por el tema del coronavirus entre el Deportivo y el Fuenlabrada, ¿no?
Por fin, vamos a tener una solución, al menos deportivamente hablando, porque, bueno,
jurídicamente
son 19
está la cosa ahí, ¿no?
No, eso va a dar todavía bastantes quebraderos de cabeza. Eso va a tener recorrido porque pasara lo que pasara, siempre iba a quedar algún equipo, algún club descontento, y por supuesto Luego ya cada uno tiene sus argumentos para llevar la cosa a los tribunales, como es el caso, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña, que esta tarde-noche no se juega ya nada. El Deportivo, el rival del Fuenlabrada, recordemos, ya está descendido a segunda B, pase lo que pase. Al Fuenlabrada le basta un punto, es decir, con un empate terminaría la Liga sexto y, por tanto, jugaría la eliminatoria de ascenso a Primera División contra el Real Zaragoza, que el Zaragoza, por cierto, también ayer, a través de su capitán, leyó un comunicado diciendo que esto no era de recibo, que ellos les tengan ahí esperando a ver hasta cuándo para jugar o no jugar. Bueno, el caso, lo que nos interesa a nosotros en Onda Madrid es que el Fuenlabrada juega esta tarde a las 8 en Riazor contra el Depor, que el empate clasifica al equipo de Sandoval para la eliminatoria de ascenso a Primera División y que, bueno, pues al final, por el tema del coronavirus, no ha podido ni siquiera completar una lista de 18 futbolistas. Solamente va con 14 de la primera plantilla y el resto chavales de la cantera, pero bueno, al menos tiene 11 para jugar y para intentar sacar, como decimos, ese punto que le meta en el playoff y por fin, Pilar, acabe ya este follón que nos lleva dando guerra 19 días.
Vaya culebrón. Pues Carlos, te escuchamos luego a partir de las 7:30 de la tarde, ¿de acuerdo?
Ahí estaremos.
Vale, un abrazo, gracias compañeros. ¿Qué lío esto del fútbol, eh? Manu, ¿tú eres futbolero o no?
Muy futbolero.
Muy del Madrid.
¿Por qué?
No, he dicho nada, yo no quería decir nada.
Y del
nada.
Fuenlabrada también.
Ahí estamos.
De todos los equipos de la Comunidad de Madrid.
Mira qué políticamente
Paco
correcto, Con, Miguel.
Leganés,
¿eh?
Getafe, Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid, sí, el
así
último.
Así que hoy gane el Madrid, por supuesto.
Claro. El Manchester. Lo tiene complicadillo, ¿eh?
Hombre, 1-2 en la ida, el 26 de febrero.
Y es el Manchester City, no es mi tío, no es mi tía Carmen.
Está difícil, pero no es imposible.
Pero vamos a pasar a semifinales. Señores, ¿no?
Bien.
No sé, ¿no? Tú dices.
Así,
que sí, que sí, que venga, vamos a pasar a semifinales. Digamos
yo lo pienso
que
ver,
sí.
Hoy lo pienso ver. Así oye, que de las películas de las que os voy a hablar...
Momento, antes de nada.
¿Qué ha pasado?
Ensayos. Doña Concha, ¿cómo la tenemos?
Doña Concha la tenemos ensayando ahora mismo.
Muy bien, qué profesional.
Arropada
qué profesional.
Por un equipo técnico maravilloso. De Pentación Espectáculos.
Ahí estamos. Un beso muy fuerte para Doña Concha Velasco.
Y para todo el equipo.
Y para todo el equipo.
Que nos oyen.
Claro que sí. Uy, qué bien, pues besitos para todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, noticia de la semana.
Noticia de la semana. ¿A ti te gusta el cine de terror, Pilar y Miguel? ¿Os gusta?
Algún ratito. Bueno, algún ratito.
Si hay una película emblemática que en el cine de los 90 puso de moda otra vez lo que se conoce como el género slasher, el slasher, a mí me has hablado aquí mucho, es ese tipo de cine de terror como Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, Noche de Halloween, en la que un señor con la cara tapada va matando señoritas de comportamiento dudoso.
Qué fino te ha quedado.
Qué bonito eso. Porque... Comportamiento dudoso.
De comportamiento
moralmente
distraído. Distraído.
De moral distraída.
A mí es un tema que me encanta, porque el cine de terror slasher que se pone muy de moda en los 90, viene de alguna manera dictado por Ronald Reagan, que propone una América conservadora. Entonces,
el actor, mi presidente.
El actor, convertido en presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, del Partido Republicano, el Partido Conservador allí, es muy fan de este género y habla con los cineastas que hacen estas películas y de alguna manera pone las bases de en qué orden, esto es verdad, tienen que morir las señoritas y los señoritos en las películas de terror de los 80. Entonces siempre bebe la que se acuesta, muere la que se acuesta con todos, muere la que bebe mucho también, el que se acuesta con todas, el que bebe mucho.
El que fuma muere
sí,
el
entonces,
primero, claro.
Se establece en el cine de terror lo que se conoce como The Final Girl, la chica final, que sobrevive siempre una chica al final
la
de
buena.
Estas películas, la buena, la que no se acuesta con ningún señor o señorita, la que no bebe, fuma, etc. ¿Qué pasó? Que en el año 96 se revoluciona este tipo de cine con una obra maestra del terror que se llama Scream.
Scream, que es un clásico,
que es un clásico del terror, escrita por Kevin Williamson, dirigida por el desaparecido Wes Craven, y de alguna manera es la primera película en la que los personajes saben que están en un slasher, con lo cual saben lo que tienen que hacer para sobrevivir. Hubo 3 secuelas hasta Scream 4 que no funcionó muy bien, y ahora por fin, esta semana, estamos todos alborozados porque se ha anunciado Scream 5, seguramente para el año que viene. No la dirige el señor que hizo las 4 anteriores porque falleció, Wes Craven, después de firmarme el DVD. O sea, firmó, murió tiempo después, pero le dio tiempo a hacer muchas películas maravillosas y firmarme el DVD que tengo como un tesoro. Pero sí que la escribe otra vez Kevin Williamson.
¿Y tenemos a través, actores tenemos ya?
Tenemos sobre todo a los 3 protagonistas de la saga, los que no iban muriendo poco a poco, como son Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette, confirmados, o que ellos esta semana en sus cuentas de Instagram y Twitter han ido dejando pistas de que están confirmados. La dirige un grupo de directores que han formado una productora que se llama Radio Silence. Radio Silence está compuesta por 3 personas, 2 van a dirigirla, tienen nombres muy curiosos, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. Y el tercero en discordia es Chad Vilella, que será productor ejecutivo. Pero además, los que dirigen son el grupo conocido como Radio Silence, que son muy fans de la saga y que han escrito y dirigido películas de terror que han hecho que la productora que tiene los derechos ahora, que es Spyglass, diga, estos chicos van a dirigir Scream 5.
Fíjate, esto cuando te montas la saga y consigues que tengas seguidores, claro, es que están esperando el producto, lo están esperando,
pero
lo
es
están
que
esperando.
Scream, cuando se estrenó en el año 96, hace 24 años...
Tú fíjate, parece que es ahí al lado, pero...
Era una pequeña broma, era una broma. Nadie pensaba que iba a haber una serie de 5 películas y una serie de televisión.
Claro.
Porque se planteaba como una broma entre cinéfilos. De hecho, el guion original se llamaba Scary Movie, película de terror. Sí. Luego se hizo la saga Scary Movie, que parodiaba... Pero Scream no necesita parodia porque Scream ya es una parodia del género en sí mismo. Son películas tan maravillosas que no necesitan que nadie se ría de ellas porque ya ellos se ríen de la propia película. A mí me encanta esta saga, me parece maravillosa y que hagan todas las que quieran.
Y esperamos aquí contarlo. Además.
Sí, lo contaremos aquí. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a repasar.
Con los estrenos de hoy. Más cine de terror. Hoy se estrena la nueva película de terror, protagonizada por un señor al que yo tengo mucho cariño, que es Nicolas Cage.
Anda, a mí también me encanta.
A mí me encanta Nicolas Cage.
Y me gusta todo lo que hace y lo que ha hecho.
Y sobre todo,
todo
cuando está, como dice la crítica de Cinemanía, cuando está desatado. Cuando Nicolas Cage está sin control y empezó a descontrolarse ya en las primeras películas de hermanos Coen, en Arizona Baby...
Pero es que con los Coen, como no te descontroles...
Bueno, él es sobrino de Coppola.
Sí.
Entonces llegó al cine un poco así, de aquella manera hizo Arizona Baby con Holly Hunter en los años 80, dirigida por los Coen, y ya se convirtió en un actor maravilloso, bueno, ganador del Oscar por Living Las Vegas, que es la única película en la que está un poco atado y contenido en Living Las Vegas, pero normalmente está muy loco y muy desatado. Entonces imagínate esta película basada en un relato clásico de Lovecraft, de un meteorito que está adaptado a hoy, pero es un cuento clásico de Lovecraft. Un meteorito que llega a la Tierra, se estrella en una granja en la que vive Nicolas Cage.
Vaya puntería.
Con su señora y con los hijos y tal, o sea, todo bien, pero claro, está Nicolas Cage. Entonces un meteorito extraterrestre del que sale una luz rosa, púrpura, violeta, como muy rara.
¿Solo una luz o hay algo
salen
más?
Salen cosas,
de...
pero es que la película se llama Un color del espacio exterior, se llama la película.
Uy.
Color Out of Space. Y es un homenaje al cine de serie B de los 50, de ciencia ficción, donde aparecían hormigas asesinas gigantes, pulpos con muchos tentáculos.
Arañas de esas
arañas
tremendas.
Gigantes. Este tipo de terror que se puso de moda, precisamente, hemos celebrado esta semana, bueno, celebrado, hemos recordado los 75 años de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, que generaron, sobre todo en Japón, un cine de terror como Godzilla, monstruos que procedían de las radiaciones.
Fíjate, ayer no me acuerdo ahora mismo qué tele fue, hizo un report precisamente bastante amplio, que estaba muy chulo, sobre...
Yo leí un artículo de Jordi Costa maravilloso que repasaba el cine de ciencia ficción de los 50 de todas las películas que tenían como base ha caído una bomba nuclear cerca o una prueba que se ha hecho en Nuevo México y ha radiado a una hormiga. Esa hormiga se ha hecho gigante. Era así el cine de terror. Sí. Y Godzilla
empezaron
era así.
En Japón y luego en Hollywood de Estados Unidos.
Hombre, la humanidad en peligro creo que es la mejor con estas hormigas gigantes y la guerra de los mundos y todas estas. Bueno, pues esta película tiene un poco todo eso, pero adaptado a hoy. Y tenemos un tráiler para escucharlo.
Vamos a escuchar.
Venga.
Fíjate bien en este lugar.
Tantos años en la gran ciudad y al fin estamos aquí. Viviendo el sueño.
Quizás sea un sueño.
La musiquita.
Sí. Empieza bien, pero luego ya sabes que...
Ya, sí, acaba
mal. ¡Mamá!
Uy.
Y entonces todo explotó. Y un fogonazo, como una luz rosa. La verdad es que no sé de qué color era. No era un color que hubiese visto antes.
Parece un meteorito.
¿Será radioactivo? Viene del espacio, ¿no?
Los meteoritos no suelen ser más peligrosos que una roca común.
¿Cómo puede algo tan grande desaparecer? ¿Has plantado tú eso?
No.
Ward, ¿puedes venir un segundo?
Joder.
¿Qué haces?
Shh. Está hablando conmigo.
¿Quién habla contigo?
El hombre del pozo.
Bueno,
Bueno, tenemos a un hombre en el Fíjate pozo, una luz, madre mía.
Y tenemos la voz maravillosa del Jordi Brau.
Te iba a preguntar, ¿quién es quien dobla a Nicolas Cage?
Nicolas Cage está doblado en esta película y siempre Jordi Brau.
Le he reconocido.
Que además la voz es la misma de Tom Hanks, ha sonado a la voz de Forrest Gump y es la voz de Tom Cruise. Tom Cruise, Tom Hanks y Nicolas Cage tienen la misma voz en España y es Jordi Brau, que está maravilloso.
Que le estaba escuchando. ¿Y sabes de qué peli me estaba acordando? Que a mí me gustaba. La he visto cienes y cienes de veces. Esta de que están buscando el tesoro este... ¿Cómo se llama?
La Búsqueda. Tiene dos pelis.
Sí, las he visto todas 80.000 veces. Parece
son
una
muy,
bobada,
son como Indiana Jones. Esas,
sí,
son
sí,
dos películas.
Sí, sí,
la Búsqueda
está muy bien,
son dos.
Está muy bien.
Bueno, pues este actor dobla maravillosamente a Nicolas Cage. Y es que además en España... Un día haremos un programa de asociar actores de doblaje a sus actores de Hollywood. Bueno, Ramón Langa con Bruce Willis, Salvador Vidal con Harrison Ford. Sí. ¿Cómo queda? Como un guante. Es que ya esas voces, cuando la cambian...
Baja perfectamente, sí.
Por ejemplo, cuando se murió Constantino Romero, claro, fíjate, a Clint Eastwood, ¿quién le dobla ahora? Claro, ¿sabes? Claro. Le doblan muy bien otros actores, pero el 80% de las películas ha doblado Constantino Romero. Claro. Y se hace muy raro luego. Claro, se hace muy raro. Ay. Bueno, pasamos a otra.
Más estrenos, a ver.
No tiene nada que ver. Papicha, Sueños de Libertad.
¿Qué es?
Drama argelino en los años 90. Y estamos siempre a vueltas con el tema del burka. ¿Burka obligatorio para las mujeres, sí o no? Pues imagínate, Argelia, años 90. No había ningún tipo de elección. Durísimo. Hasta que llegan unas chicas, se rebelan porque quieren hacer un desfile de moda, un concurso de moda.
Unas valientes, ¿eh?
Unas estudiantes, se llama Nejma, que decide, es una joven estudiante de moda, que decide en Argelia, en los años 90, hacer un concurso de moda, un desfile de moda. Pero sin burka ni nada. Entonces, imagínate.
Años
la que
90,
se lía.
Sin burka ni nada. Desfile de moda. Qué
imagínate
difícil,
la que se lía. Es una época en la que hay un grupo terrorista que domina el país, un estado islámico y arcaico. Entonces, claro, imagínate la que se lía, las revueltas que hay para que estas chicas no lleven a cabo su ilusión, que es crear moda como en el mundo occidental. Uh-huh. Interesante película.
Sí, sí.
Y tenemos también un tráiler para escuchar.
Esto es un taxi ilegal, no un cabaret.
Hola, Abdalá.
Aquí están mis preciosidades.
Que Alá te ayude.
Pero solo si me haces un café.
Dicen que aquello es como un burdel al aire libre.
¡Viva Argelia!
Tus vestidos se venden bien. Le digo a la gente que son de Italia.
El año que viene abriré una tienda de ropa. Mira.
¿Qué es eso?
Eso son cárteles que prohíben.
Ha habido otro ataque en Argel, desfile perpetrado por los grupos armados.
Deja de colgar estos carteles. ¡Te estoy hablando!
Si las mujeres os vistierais mejor, tendríamos menos problemas.
¿Qué debemos hacer? ¿Ponernos hijabs y quedarnos en casa? ¿Es eso?
Chicas, voy a montar un desfile de moda. Todas seréis mis modelos.
Qué
impresionante. ¿Quieres que te peguen un tiro?
Sí. Qué bien contados están los trailers, ¿verdad?
Los trailers son una auténtica joya, porque te están contando
la película,
la peli.
Con esos silencios, esos cambios de ritmo que hacen. Sí.
Además, han combinado ahí la música típica de Argelia.
Claro, con lo que ellos escuchan como eco lejano del mundo occidental al que quieren pertenecer.
Al que quieren pertenecer con ese desfile de moda, estas mujeres
valientes. Está muy bien la película. Papicha, Sueños de Libertad. Se llama
y esta la podemos ver ya a partir de
hoy. La podemos ver a partir de hoy en todos los cines.
Ah, qué bien. Pues mira, a mí me apetece, ¿eh?
Sí, está muy bien.
A mí me apetece.
Otra que no tiene nada que ver. Que suene la música.
Esta creo que yo he visto algo por ahí. De señoras.
De señoras. Es una peli de señoras.
Me gusta el título.
Que suene la música. También para caballeros, señoras y caballeros. Pero es un grupo de señoras liderado por Christine Scott Thomas, que es esta mujer tan
me
guapa.
Me encanta
que salía,
esta actriz.
Caprichos del destino con Harrison Ford, el paciente inglés.
Caprichos del destino, el accidente ese del avión.
Que moría la mujer de él y el marido de ella.
Que este aquí que habían estado teniendo lío.
Y entonces
ay,
ellos dicen, pues ahora tenemos el lío
nosotros.
La película de Sidney Pollack, que estuvo
bonita.
Preciosa.
El paciente inglés, cuatro bodas un funeral. Doña Christine Scott Thomas lidera un grupo de mujeres que tienen a sus maridos en Afganistán y saben que están cayendo como moscas en la guerra. Y entonces ellas, para levantar su propio ánimo y el de los militares que están en la base, que todavía no han ido para allá, deciden unirse y formar un coro y cantar, en vez de quedarse en casa esperando noticias de que su marido ha muerto en el frente. Y empiezan a cantar y descubren que al principio cantan muy mal, pero luego se les da muy bien.
Anda.
Se les da tan bien que el Estado Mayor decide mandar
llevarlas de gira.
Como mandaban a las artistas.
Ay, como Marilyn.
Como Marilyn.
Claro.
Mandarlas para allá a que canten y que por lo menos estén cerca de los maridos con la excusa de que es un grupo que va a cantar.
Qué bueno.
O sea, que es muy bonita historia, muy bonita.
Hombre, a mí me apetece Christine.
Muy inglesa la peli. Es una cosa como muy, muy inglesa, pero está muy bien. Está muy bien.
Ojo, ¿y el director quién es?
Es el de Full Monty.
Fíjate.
Es el director de Full Monty.
Claro, claro.
Que ya pegó un pelotazo con aquella película.
Hombre, y tanto, y tanto.
Yo creo que esta va a funcionar muy bien también.
Y pues vamos a escuchar.
Vamos a escucharla.
El
soy Kate Barclay, la mujer del coronel Barclay. Proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera.
¿Qué os parece cantar?
¿Cantar?
Traigamos algún stripper.
Oh, sí.
Cantan como un loro, pero...
Eso ha sido como un conjuro de un atajo de brujas. No exageres. Si crees que cantar es lo que necesitan, estás muy perdida. Dime.
Hemos perdido el contacto con ellos.
Claro, es una peli de guerra también.
Claro, claro.
Quizá tú no necesites el coro, pero ella sí.
Otro clásico esta canción.
Sí, Time After Time.
El alto mando quiere que cantéis en el Festival del Recuerdo.
¿El de la tele? ¿El grande? Será un desastre. Por favor, no os rindáis. Sé que podemos hacerlo.
Ahora cantan bien, muy bien.
Coger una canción bonita,
bonita,
¿verdad? Para unir esto. Está muy bien la peli, que suene la música y también se ha estrenado.
Pues nada, también bien, iremos a verla. Uy, qué de cosas.
Y la última, una película con nuestro querido Ben Affleck.
También nos gusta, sí.
Sí, se llama The Way Back. Y es un poquito, para que se os den una idea, como campeones, la nuestra, la patria, la de Fesser y Javi Gutiérrez. Es un entrenador de baloncesto, ha sido una gran estrella del baloncesto, pero que se ha dedicado a la bebida, ha bebido, la mujer la ha abandonado, la familia, nadie le quiere. Y entonces decide reencontrarse con lo que le hacía feliz, que era el baloncesto, lo que pasa es que ahora de entrenador. Y como pasaba en la película de Fesser, le encargan a entrenar pues un grupo de chicos que tampoco tienen muchas habilidades, pero él dice, me voy a tomar esto como un reto personal y profesional y voy a llevar a estos chicos a la élite para demostrar que sigo siendo un grandísimo entrenador. Historia americana de los que ellos hacen muy bien de superación personal con el deporte. Ya se hizo una película de baloncesto en los 80, se llamaba Hoosiers, más que ídolos, con Gene Hackman, que tenía la misma estructura, y son películas que son muy fáciles de ver porque motivan mucho, ¿no? Ponen el deporte pues como Karate Kid, como Evasión o Victoria, estas pelis de deportes de equipo. Fíjate, las películas de deportes que son pocos jugadores, tipo tenis, no acaban de funcionar porque es un personaje nada más.
Claro,
pero cuando es un
aburrido
equipo, una peli de fútbol, de baloncesto, de juego, como son tantos personajes, todos tienen sus historias. Claro. Y en estas películas funciona muy bien esto. The Way Back se llama, con Ben
Además, Affleck. Luego sale súper animado.
Sales muy
de
animado.
De ver la superación de todos.
Sí, porque sabes que es una película que, no cuento nada, pero al final da igual que gane o no el equipo. Da igual, siempre hay un minuto final en el que va el balón a cámara lenta y no sabes si va. Y dices, un poco da igual si entra o no la canasta, porque al final ellos ya han ganado como personajes, ¿no? Me he puesto un poco profundo para contar esto.
Sí, sí, sí.
Te ha quedado muy bien.
Ha quedado muy bien. Pero es ese tipo
qué
de
peli. Qué contentos
peli.
Estamos, sí. La ha quedado muy bien.
Ha quedado muy bien. Sí, porque da igual si ganan o no, porque ellos ya han ganado por dentro.
Ay,
qué bien.
Pues
tenemos tráiler de Way Back.
¿Y qué pasa contigo? ¿Novedades?
No muchas.
Odio pensar que estás allí solo tanto tiempo. Bebiendo.
Estoy bien. Te lo agradezco. Pero estoy bien.
Supongo que te preguntarás por qué te he pedido que vengas. Nuestro entrenador sufrió un infarto hace poco. Necesitamos un entrenador.
¿El equipo es bueno?
La última vez que llegamos a los playoffs fue cuando tú jugabas.
¡Vamos, acercaos!
Tú eres Marcus, ¿no?
Eso es.
Dan, ¿cuántos metió Marcus el año pasado?
Un 36%.
¡Toma!
Te flotan porque no creen que le metas una canasta al océano.
¡Joder, tío! Te acaba de escupir las verdades a la cara.
¿Qué tal van los entrenos?
Genial, haciéndome con los chicos.
¿Qué chicos?
¿Qué chicos?
He oído que eres entrenador de baloncesto.
Así no pienso en otras cosas. Pasé tiempo autodestruyéndome. Tomé muchas malas decisiones. Y me arrepentí. Si el partido depende de un tiro, quiero que siempre te la juegues tú. ¿Por qué te cuesta creértelo?
¿Qué?
Que eres el mejor. ¡Eso es! ¡Eso es!
Sé que estás sufriendo. No estás rehaciendo tu vida. Ves el mundo con cierto halo oscuro.
La música como acompaña, ¿eh?
Muy bien, ¿eh? ¿Verdad? Tengo ganas de verla.
Sí, sí, es apetecible, es apetecible. Sí, sí. Pues fijaros, antes de continuar vamos a ir con una noticia de última hora. No es buena, la verdad. Es un accidente de aviación que se ha partido en dos, un avión se ha partido en dos tras aterrizar en la India. El aparato, 200 personas a bordo, procedente de Dubái, derrapó sobre la pista en el aeropuerto de Calicut, en la región de Kerala, en la India. Se trata de un avión de Air India, 200 personas. Parece que hay 35 personas muertas. En el pasaje había 174 pasajeros, 10 niños, 2 pilotos y 5 tripulantes de cabina. Están ahora en plenos trabajos de rescate de las víctimas y de los heridos. El aparato es un 737 MAX que ya en los últimos 2 años ha sufrido accidentes. No este mismo aparato, sino distintos modelos, distintos aviones de esta tipología, un Boeing 737-800. Pues 35 muertos y 100 y pico heridos.
Vaya semana, entre lo de Beirut y esto.
Sí, sí, sí. Hoy lo de Beirut ha sido terrorífico.
Qué horror,
sí. Sí, 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 porque todo el mundo al principio estábamos con ese aniversario de Hiroshima pensando, sí. Porque como veíamos el hongo, claro. ha sido tremendo. Sí. Bueno, en fin, no vaya sabemos tragedia. Si hay algún español que viajase en este avión. Enseguida conoceremos noticias y la última hora de este siniestro que ha ocurrido en la India, accidente de aviación de un Boeing 737 que ya en algunas ocasiones ha tenido accidentes. Pues vamos a seguir hablando de cine con una saga maravillosa que nos trae hoy Don Miguel Vigil.
Muy buenas, pues mira, es una familia más teatrera que peliculera, en el sentido de que han hecho muchísimo más teatro que cine. No obstante, todos han hecho cine, teatro y televisión. Vamos a empezar por Ismael Merlo, que era...
Un momento. Con los Merlos, ¿tú qué tal?
Sí. Muy bien.
Muy bien. Divina amigos.
Maravilla. Los Merlo, Larrañaga, divinamente.
Todos amigos.
Todos amigos.
Esto para ir sacándole luego las anécdotas.
Claro, a ver, ¿qué pasó?
¿Qué pasó
aquel día?
Dinos, Miguel, Ismael, pues mira, Merlo, Ismael el señor, Merlo, don Piqué, Ismael Merlo.
Nació en Valencia en 1918 y falleció en Madrid en 1984. Muy joven, con 66 años, que lo que me ha llamado la atención cuando estaba redactando esta mini biografía es que murió muy joven.
Muy joven.
¿Cuántos años?
66.
Ah, muy joven, sí, sí.
Claro, pero como yo era muy pequeño, cuando le veía en Estudio 1...
Le veías mayor.
Yo le veía mayor, para mí era un señor mayor.
La gente parecía más mayor.
Claro, y entonces de repente ves que tenía 66 años cuando se murió y dices, joder, sí. Pues era muy joven. Sí. Bueno, pues venía de una familia de actores, sus padres Abelardo Merlo y Amparo Piquer, que por otra parte era prima
Piquer
de Concha Piquer.
De Doña Concha,
sí.
A caramba.
O sea que estaban todos ahí emparentados. Pues fíjate, su primera actuación fue en 1934 con apenas 16 añitos. Luego ya se incorporó a la compañía de Isabel Garcés. En el cine empezó en 1941 con la película Polizón a bordo de Florian Rey y tras intervenir en otros 6 títulos, en 1943 regresa al teatro. O sea que en 2 años hizo 7 películas. Y eso que el cine le interesaba lo justito.
Pues 7 pelis en 2 años claro. Es un pedazo paliza.
Claro, 3 películas y media al año.
Claro, claro, claro.
Por eso te digo, fíjate, para no interesarle mucho, joder, sí, sí. Si le llega a interesar. Bueno, luego, evidentemente, su carrera cinematográfica fue menos prolífica que la televisiva o la teatral, porque en 1956 entró en la plantilla de actores de Televisión Española y llegó a interpretar más de 50 personajes en espacios dramáticos como Estudio 1. Aún así... En el cine trabajó con Carlos Saura, Pedro Lazaga, Adolfo Marsillá, Pedro Masó, José Luis Borau, José María Forqué, Eloy de la Iglesia, vamos, con la creme de la creme. En teatro continuó currando hasta el final, destacando en obras como Petra Regalada de Antonio Gala y El grito de Antonio Buero Vallejo, que estuvo interpretándola hasta pocas horas antes de fallecer. O sea, que murió como Arturo Fernández, casi, ahí en...
¿Como Molière?
Sí, en pleno teatro.
Con las botas puestas, sí. Ese. Sí.
En cine podemos destacar que hizo La caza, de Saura, en 1966, Furtivos, de Borau, en el 75, y Las largas vacaciones del 36, de Jaime Camino, en el 76.
¿Dónde salgo yo?
Ah, sí, en Las largas vacaciones sales, sí, tú.
¿Qué haces tú ahí?
Pues hago de un feto, porque mi madre estaba embarazada.
Hago de un feto, dice, qué cachondo.
Claro,
que
hago
de
feto. Yo decía, digo, en el 76, pues si tú, sí, debías de tener,
digo, qué bien
meses.
Te conservas.
Pues hago de feto en esa peli, sí, sí. Porque mi madre estaba embarazada de mí y sale con la tripita y...
Ah, anda, mira.
Muy bien, pues luego en televisión se cuentan más de 80 intervenciones, la mayoría en obras teatrales televisadas. Pues eso, Ninette y un señor de Murcia, Que usted lo mate bien, Las 12 caras de Eva, Cuentos de Robotica, Don Juan Tenorio y sobre todo 12 hombres sin piedad.
Sin duda esto es lo de 12 hombres sin piedad,
bueno,
uno...
Lo pusieron el otro día en la 2.
Espera, que lo vamos a poner nosotros, vale. Lo vamos a poner nosotros, porque esta es una de las obras maestras de los Estudio 1, porque el reparto de ese Estudio 1
es brutal.
Sí. Vamos a escuchar un fragmento.
Todos adultos. Hemos oído los hechos. Todo está en regla. No mira usted a decir, sabiendo cómo es, que crea el chico.
Yo los conozco. ¿Saben? He pasado toda mi vida entre chicos como él.
No se les puede creer ni una palabra de lo que cuentan. Han nacido mintiendo.
Yo los conozco. Los conozco. Pero escúchenme. Quiero que me comprendan. Estoy intentando que me comprendan una cosa muy importante. Son muy peligrosos. Son unos salvajes. Yo los conozco. Los conozco. ¡Escúchenme! ¡Escúchenme, por lo menos!
¡Qué dramón! ¡Qué tremendo! 12 hombres sin piedad. Por favor, qué interpretaciones. Y bestial. Como hablábamos el otro día, ¡qué bien dice! ¡Qué bien,
qué bien
habla!
¡Qué
bien
habla! ¡Qué dicción tiene! Sí.
Y además, fíjate, la cantidad de monólogos larguísimos que tenía, bueno, esta obra y casi todas de las de aquella época, que eran unos monólogos, sí, larguísimos, sí, y se rodaban, tú lo sabrás mejor, en directo.
En directo, sí, sí.
Era del tirón, como si estuvieran en el teatro.
Exacto.
Joder, qué mérito, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene... No, pero es que además aquí, yo recuerdo, a ver, José Bodalo está aquí.
Uh-huh. Rafael Alonso.
Es que está, los mejores
no
del
sé
momento.
Si está Antonio Fernández, o sea, es una locura.
No, es tremendo. De vez en cuando la emiten. Y es,
hace pues dos semanas la pusieron otra vez.
Esto es, como se suele decir, que decían los antiguos, de reclinatorio.
Es de reclinatorio.
Sí, sí. Total
esto,
y absoluto.
Esto tendría que ser de, vamos, asignatura obligada en todos los estudios
de teatro.
Sí, sí,
claro que sí. Don Ismael Merlo. Y sí, vamos a hablar ahora de quién, de María Luisa Merlo. ¿Cómo me cae de bien esta mujer? Me parece adorable.
Maravillosa.
Lo es. Yo he tenido la gran fortuna de trabajar con ella.
Bueno, yo de trabajar, no de conocerla.
Sí, yo además entré de casualidad en una obra de teatro, 100 metros cuadrados, que estaba Jorge Roelas. Él se fue a hacer otras cosas y entonces buscaban un actor que pudiera ser músico también. Entonces yo dije, bueno, yo soy músico, pero también puedo ser actor. Y
bueno,
oye, y coló, y estuve 2 años.
Qué bien.
Bueno, era un máster diario estar con María Luisa Merlo y con Miriam Díaz Aroca también, que es otra maravilla.
Majísima.
Pero María Luisa Merlo era solo ver cómo pisaba el escenario,
sí,
ya te quedabas atontolinao. Qué maravilla, por Dios. Bueno, pues hija y nieta de actores, continuó la tradición artística desde muy joven, debutó como bailarina, no como actriz, porque es una gran bailarina, es una excelente, sí, bailarina. Empezó en el cine en 1959, en la película De espaldas a la puerta, luego Siempre es domingo, Cuidado con las personas formales, Más bonita que ninguna, De cuerpo presente, etcétera. A mediados de los 60 se centra más en su carrera teatral y televisiva, interpretando decenas de películas de papeles en primera fila, novela o Estudio 1. Premios, tiene premios como para aburrir, pues la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Distinción de la Generalitat Valenciana al Mérito Cultural, el Premio Ercilla de Teatro, el Premio Antena de Oro, en fin, un montón. Y tenemos un audio de ella.
¿De qué película?
Tenemos de La Decente, que es una obra de teatro, sí, en televisión.
Sí.
Vamos a escucharla.
Bueno, ¿y qué?
¿Cómo vas de amores?
Me defiendo.
Ay, qué valiente. ¿Sufres muchos ataques?
Bueno, siempre hay mujeres a las que les hace falta un bolso.
¿Ya has llegado a eso?
Ya he sobrepasado esa etapa. Ahora estoy en aquella en que las mujeres necesitan dinero para meterlo en el bolso que les regaló otro.
Pobrecito. Te doy un beso gratis.
¿Ah, sí?
Sí. Te quiero. Con toda mi alma.
Bueno, hombre, bueno.
¿No se te ocurre decir otra cosa?
De momento no.
Cállate, entonces.
Es que me ha pillado tan de sorpresa.
Quería quitarte un complejo de inferioridad que en los hombres no me gusta nada.
Pues, en efecto, me lo has quitado.
Así estarás más cómodo.
Sí que lo estoy, sí.
Yo igual.
Y dime una cosa, Nuria, ¿eres feliz en tu matrimonio?
Después del beso que te he dado, es fácil imaginar que no.
¿Y por qué no eres feliz?
Mi marido es un hombre extraño.
¿Anda a la pata coja?
No, es extraño en su manera de ser. Tiene un carácter inaguantable.
¿Rico?
Lo suficiente como para permitirse ese carácter.
¿Y qué hace?
Es historiador.
¿Es Fernando Guillén?
Fernando Guillén,
digo,
sí.
Esa voz es Fernando Guillén.
Otra maravilla de actor, sí, claro, sí, que sí.
Y ella está aquí, está.
Sí, qué divertido.
Está para comérsela.
Qué divertido.
Pues bueno, pues ahora hablaremos un poco de Luis Merlo, del hijo de María Luisa Merlo. En 1986 debutó en el cine con Hay que deshacer la casa, interpretando a un joven que acosa sexualmente a una señora mayor que estaba encarnada por Amparo Ribelles, su tía en la vida real.
Claro, claro.
Desde entonces ha compaginado sus trabajos en teatro, cine y televisión. La gran mayoría de la gente le conoce por sus papeles en las series Aquí no hay quien viva, El internado, La que se avecina. Y yo personalmente aconsejo verle en el teatro, porque yo creo que es un pedazo de actor en el teatro brutal. Ha hecho Bajarse al moro, Tres sombreros de copa, Arte, una maravilla de obra. Tócala otra vez, San, que está basada en la película Sueños de un seductor de Woody Allen. Uh-huh. Y yo que soy budista, o sea, seguidor de Budi, yo fui
no eres el lama, no eres el Dalai Lama.
A mí Luis Merlo me gusta mucho siempre, pero yo fui a verle un poco reticente, ¿no? Porque digo,
¿por qué?
Interpretar a Woody Allen, sí, que es, me parece muy arriesgado. Salí encantado de la obra, ¿eh? Me pareció... Bueno. Que lo hizo
una película
muy bien.
Además que no está dirigida por Woody Allen.
¿No?
La gente piensa que El señor es un seductor, la dirigió Herbert Ross, uh-huh. Se llama Aspirina para dos,
sí,
pero no la hizo él.
Sí,
una de,
sí,
las pocas películas en las que Woody Allen le contratan como actor. Nada más. Es maravillosa, que se le aparece Humphrey Bogart. Es que la idea es maravillosa.
Sí, sí, es una gozada de película. Sí.
Oye, qué bien nos cae Luis Merlo, ¿no?
Luis, sí, todos, sí, es que, sí, es que son todos buena gente.
Son buena gente, son gente llena de talento. Luis es maravilloso, es un tío muy divertido.
Es muy gracioso, yo creo que la gente le quiere muchísimo.
Sí, ¿sabes el único inconveniente que tiene para hacer de Woody Allen? Que es muy guapo.
Claro, es que
es muy
guapo.
Es que es muy guapo.
Entre Woody Allen y él...
Bueno, claro. Es que Larrañaga, Merlo...
Son guapos.
Son guapos todos y todas.
Es como los Vigil.
Paro.
Como los Vigil. Será modesto.
Los Vigil, los DiCaprio, los Pitt.
Los Velasco.
Estamos
Velasco
todos.
Las Vicente, estupendos. El Gutiérrez, la López. ¡Ay, como somos todos de buenísimos! ¿Vamos a escuchar a Luis Merlo en Aquí no hay quien viva?
Sí.
Sí.
Esto es una tortura heterosexual, pero ¿qué hago yo con un niño?
¿Estás bien?
Sí, es que he perdido momentáneamente las ganas de vivir, pero se me pasa enseguida.
¿Qué es?
Un biberón.
¿Se acabó de darle el pecho?
Da igual, me lo tomo yo. Este niño va a cantar ópera, qué pulmones, ¿eh?
Mi hermana dice que al principio dan un poco la lata, pero a los 3 meses dejan de llorar.
¿A los 3 meses? Ahora soy yo el que se suma al llanto.
Guapo, rubio. Es como Beckham, pero con año y medio.
Gracias.
¿Qué dicen?
Que lo están buscando, ¿qué van a decir?
Hay que mirar en los supermercados.
¿Por qué?
Hombre, es donde se pierden todos los niños, se desorientan con los colores de la
¿qué? ¿Qué haces aquí?
Hombre, he venido a animarte como te ha dejado Fernando.
¿Otra? ¿Que no me ha dejado? ¿Te has encontrado con alguien?
Sí, con ella. ¿Dónde está Ezequiel?
En el cumpleaños de un amiguito.
¿Mauri?
No lo sabemos. Es que anoche al final me salió una cena y Paco se quedó con el niño, discutió con Lourdes, bebió, se durmió y se le ha escapado.
¿Qué? Los
qué bien escriben Alberto y Laura Caballero. Sí.
Los guionistas es que de esta serie es que son
cosas
geniales.
Cosas que nos trae Miguel, cosas de Alfonso Paso, de sí, mira, de Javier Poncela. Y de repente pones esto y nos partimos de risa.
Claro.
Y son,
claro,
diálogos que están a la altura de lo que nos trae Miguel, y son los hermanos Caballero con todo su equipo maravilloso.
Fíjate el exitazo que ha tenido esta serie.
Es que estas dos series son...
son brutales.
Son de los mejorcitos que se ha escrito.
Diálogos que no paran, que son ametralladoras, que es que sí, no paran.
Sí. Es que ha habido aquí un momento, digo, no puedo seguir riendo, me mato,
escriben, escriben muy bien. Bueno, ellos lo hacen muy bien, pero es que los guionistas de estas series, de estas dos series, son maravillosos.
Bestial, bestial. Es un trabajo buenísimo, buenísimo.
Y Luis está genial.
Tienes que ver en Amazon El Pueblo, la otra serie que hacen ellos.
El Pueblo.
Es estupenda, muy divertida.
Ah, sí, sí.
Escriben muy bien estos chicos. Sí.
Qué mérito los guionistas. Que luego lo tienen que poner en marcha los actores, pero claro, si hay esa base, ese guión maravilloso,
claro,
fíjate, te lo facilita.
Si a un buen actor le das un buen guión, pues el resultado es estupendo.
Todo, claro. sí.
Doña Amparo.
Doña Amparo, sí. Bueno, hay que aclarar que Luis es el que más premios ha llevado de toda la familia.
Tiene, es que es muy simpático.
Tiene premios, pero para aburrir, ¿eh? De bestial. Una lista, tengo tres hojas.
Ya le veo aquí armado de papeles.
Pero vamos a decir simplemente que se los ha llevado casi todos los premios del mundo y ya está, ya pasamos a Amparo. Pues Amparo Larrañaga nació en Madrid en 1963 y empezó en los escenarios con 15 años, con la obra Solos en esta tierra. Y a partir de ahí, pues una obra detrás de otra. En televisión debutó no como actriz, sino como presentadora de Aplauso en el 81. ¿No os acordáis de eso?
Yo sí, yo sí.
Tú no te puedes acordar.
Sí, porque yo...
Eres un feto durante mucho tiempo, lo que has dicho antes.
Lo grabábamos en VHS. Yo tenía cintas de Aplauso en mi casa. En VHS.
¡Ay, qué bueno!
Lo grabábamos.
A mí me hacía mucha gracia el programa.
Sí, la verdad es que estaba muy bien. Pues bueno, luego hay un montón de series, Fragmentos de Interior, Media Naranja, Segunda Enseñanza, Por Fin Solos, Periodistas, Estudios 1 también ha hecho un montón, Defensa de Dama, Fuera de Cumbre, Los Hombres de Paco. En cine, como su hermano y como su
vuelve
su
a Los
madre.
Hombros de Paco ahora que lo están rodando otra vez, y está ella,
sí,
eso
vuelve.
Va a ser de divertido. Ahí están los guionistas, ahí también son estupendos, los de Los Hombres de Paco. Ay,
pues
señor.
En cine también ha trabajado poco, pero ha trabajado también con gente selecta, Jarrapellejos de Antonio Jiménez Rico, Las apariencias engañan de Carlos Balaguer, Canción de cuna de Garci. En fin, cosas muy buenas. Y en teatro ha hecho 8.300 obras. Así,
¿perdón?
Sin exagerar. 8.300. Exagerando, 15 millones. Pero vamos, que se ha pasado media vida en el escenario, que es que no se baja del escenario.
¿En qué la vamos a escuchar ahora?
Pues mira, la podemos escuchar en Defensa de Dama.
Vamos a escucharla.
Quedamos. Que yo no tendría que andar pendiente.
3 años ya, joder. ¿Y cuántas veces me he retrasado?
2 este mes, 3 con esta. No me mires así. Tú ya sabías lo que iba a ser esto.
Sí, coño, sí.
Límpiate la barbilla. ¿Bueno qué? ¿No piensas decir nada?
Lo siento.
Ya estamos siempre igual.
Vale, ya, leche, que no es para tanto.
Tú siempre crees que lo que haces a los demás no es para tanto.
¿Te has cortado?
No es nada.
¿Estás nerviosa?
No. Me molesta que llegues tarde a comer y que me tengas esperando. ¿Se puede saber qué estabas haciendo?
Olvídalo, no volverá a ocurrir.
No puedo. No quiero olvidar nada.
Qué bonito.
Vaya ojos que tienen para arañar.
Sí.
Preciosos.
Sí.
Y
qué guapa es.
Me encanta cómo cambia de tono en este fragmento.
Sí.
Me gusta muchísimo.
Es que la puesta en escena de este tipo, digamos, de actrices, de actores, que lo han vivido desde que eran bebés, tú como feto con tu madre. Pero es verdad. La profesión la llevan casi en el ADN, digamos, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué se van a dedicar, si no?
Claro.
A esto, si es que va la sangre.
Bueno, ¿te has ido tú de copas por ahí con los merlos o no?
No, pero nos encontramos mucho Amparo en la parafarmacia de un Corte Inglés. No diré en qué Corte Inglés.
Ah, pues, ¿y eso?
Nos la encontramos siempre en la parafarmacia.
¿En la parafarmacia?
De mi madre y ella se quedan hablando pues una hora de sus cosas.
¿Han trabajado juntas ellas?
Pues seguramente habrán trabajado en un programa que hacía mi madre que se llamaba Encantada de la Vida.
Ay, sí.
En Antena 3, donde había muchos sainetes y obras cortas de teatro, y pasaba por ahí lo mejor de lo mejor. Y seguro que, así ahora que me acuerdo, seguro que Amparo.
¿Y con su madre, con María Luisa, ha trabajado tu madre?
Seguramente también. Sí. Seguramente, sí.
Mira, en ese programa, en Encantada de la Vida, estuvimos nosotros, Académica Palanca.
Académica Palanca,
sí,
ahí
estuvimos
cantando
varias veces, sí. Sí, estaba,
los
estaba
estudios,
muy bien.
Los estudios del Álamo eran.
No me acuerdo, la verdad, sí, dónde era. Pero,
año 92, sí, 93.
Oye, esto sí, es fascinante, me encanta. Han hecho cosas, dice, no me acuerdo dónde era. Sí. Eso, fíjense ustedes, la trayectoria y el trabajo que tiene aquí nuestro buen amigo.
Es que en ese programa
Miguel
cantaba un día Académica Palanca y luego al día siguiente Will Smith.
Sí, sí,
fíjate, ¿eh?
Es que pasaba
no,
todo.
No, no, era
todo
brutal,
el mundo
era brutal. Sí, 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 muy sí bien, estaba, no, estaba muy bien.
Ahí tu madre estaba súper divertida.
Y muy variado. Es que había de todo, había humor, había entrevistas, había
muy variado, un programa muy, muy divertido.
Estaba Don Miguel Vigil, fíjate. Oye, que Don Miguel Vigil a los Merlos creo que les ha preparado unas coplillas, ¿no?
Sí, unas coplillas de despedida.
A ver,
pues claro que sí. Por la tribu de Ismael corre sangre de cómicos, se amoldan a su papel porque son ergonómicos. Como un sofá, como un colchón, como el patio de butacas, tira y afloja el cinturón, vacas gordas, vacas flacas. Ismael era muy guapo y era un pedazo de actor, hasta con esparadrapo parecía un gran señor. María Luisa da glamour incluso a los culebrones, caviar parece el yogur entre cazos y fogones. Pues va de escena en escena deslumbrando al director. Cuando es buena, es muy buena. Cuando es mala, es mejor. Si tenemos la fortuna de disfrutar de su arte, no tendremos duda alguna porque somos juez y parte. Los Merlo, ninguno manco. Una saga con talento. Todos son un Merlo blanco. Y aquí se acaba este cuento.
Ay, mira, esto está
qué
muy
bien,
bien, Miguel.
Qué bien, Miguel.
Yo el recuerdo que tengo especialmente de Ismael Merlo y de María Luisa Merlo son los dichosos Estudios 1, que siempre sí los mentamos sí aquí muchísimo, pero es que sí esos son una auténtica joya de televisión española.
Sí,
¿eh?
Sí, 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 pues una... mira, una cosa me contó María Luisa Merlo, que supongo que no le importará que lo diga, que cuando retomaron otra vez el Estudio 1, que querían hacerlo, empezaron sí a hacerlo como en cine, y ese fue el error. Claro. Que tenían que haberlo hecho como
teatro,
como se hacía
directo
antes. Claro.
Con cámaras realizando.
Eso es, no eso es, eso sí es. Y es una pena, pero yo creo que si se hiciera de esa manera, probablemente tendría mucha audiencia.
Es que sí, fíjate, alguna vez que las televisiones han retransmitido obras de teatro, pues no sé, desde Mérida, por ejemplo, sí, por decir algo del teatro clásico, sí, es que eso sí se aprecia bien, eso sí que está bien. Porque claro, yo de María Luisa me acuerdo cuando hacía los grandes clásicos en la tele.
Mira, durante el confinamiento en Pentación Espectáculos sí hay una sección en la web que es Pantalla Pentación y han estado ofreciendo cada 2-3 semanas un montón de obras de las que tenían en Mérida, pues algunas sí nuestras, y funcionaban muy bien, ¿eh? Porque luego nos pasaban ahí los clics y la verdad es que funcionaban muy bien y son obras rodadas, pues un día venía, pues cuando vinieron a grabarnos El Funeral o cuando grabaron Ecuba, vayas unas cámaras, ellos sin molestar ni nada y rodaban la obra tal cual, según lo que estaba pasando.
Claro.
Y eso funcionaba muy bien.
Es que
y eso Fernando Navarrete, cuando
bueno,
realizaba la Lina Morgan,
qué
y en Nochevieja pues ponía Mamá quiero ser artista o Vaya par de gemelas, las ponía tal cual, las había grabado él en la Latina o en el Calderón, en Nochevieja.
Tal
y tenía
cual
una audiencia
sí, sí, sí
bestial.
Sí, sí,
bestial.
Sí, sí. Además de verdad, además sí de verdad. Bueno, que hemos dicho que tu señora madre y su equipo maravilloso.
Y su equipo
están,
maravilloso. Me encanta decirlo del equipo.
Equipo. Voy a decirlo yo antes
claro,
de que se me adelante.
Parece que sale sola. Y luego se enfadan conmigo. Oye, que
no, pero vamos
que
a ver
nosotros
que les,
también curramos.
Que les queremos mucho. Y además, sí, qué importante es tener un buen montaje, ¿eh?
El montaje es espectacular. Vais a flipar con el montaje de La Habitación de María.
Qué la bien verdad, qué ganas tenemos de verlo ya. Sí. Recuérdanos, ¿cuándo...?
Estrenamos el día 19, si Dios quiere, de agosto, en San Sebastián, en el Teatro Victoria Eugenia.
Qué sitio más bonito, además,
precioso
de estrenar, ¿eh?
Y las primeras 5 funciones serán del 19 al 24 de agosto, que te pediré permiso para ese viernes hacerlo desde...
Estaba yo pensando, digo, a ver si no lo voy a tener. No
ese
lo voy
viernes
a
te pediré hacerlo por radio desde allí.
Oye, le hacemos un guiñito. Le hacemos un guillito vale al estreno, claro que
y
sí.
Y estaremos esos 5 días ahí jugándonosla y a ver si el COVID nos lo permite.
Sí, hombre, sí, esperemos que sí. Fíjate, esta semana hemos entrevistado varios actores que están a punto de estrenar el día 26 de agosto en el Muñoz Seca, Víctor
sí
Conde,
sí,
pedazo de director, que es
uno
brutal
de mis mejores amigos, Víctor
sí
Conde.
Pues sí, ayer le tuvimos aquí en el programa, que fue una delicia. Estuvo sí con nosotros también el actor Jesús Cabrero,
sí,
otra delicia. A mí me encanta este chico,
sí,
este señor estupendo, maravilloso, que ha trabajado en un montón de cosas.
Central, todo. Por,
en la tele, en el sí teatro, que es buenísimo. Y esta tarde hemos tenido a Nacho López,
sí,
que están con Cádiz.
En el Teatro Lara.
En el Lara.
En Luchana. Lara
Larang, el Larang, el Teatro Lara, que está además a punto de cumplir los 140 años de funcionamiento.
Toma ya.
Y ha sido tan bonito escucharles ayer y hoy, porque están en la escena, están en el teatro levantando el telón, y eso es importantísimo en estos momentos. Claro que sí, claro que sí.
Tengo otra obra pequeñita en el Lara los miércoles, y, o sea, que es que hay que ir.
Hay que
claro
ir,
que sí, hay que ir al teatro.
Con todas las medidas de seguridad, cuando, pero hay que ir.
Claro que sí. Claro, ¿en Madrid cuándo estrenáis?
En Madrid estrenaremos a finales de octubre.
Uh-huh. Ah, bueno, o sea, sí, tenemos tiempo.
Tenemos tiempo.
Sí, para prepararnos. Pero el modelito.
No, iba a decir el teatro, pero no sé si nos dejan decirlo todavía.
Bueno.
Por si acaso no lo digo.
Ya, no.
Pero a partir de octubre, en Madrid.
Vale. Ah, yo lo digo, pero tengo que pensar enero. Qué ponerme.
Sí. Claro, claro, es importante para el estreno, a ver qué nos ponemos. Por favor, el atrezo, el outfit y esas cosas.
Y pedir sitio en la peluquería, tengo que pedir hora.
Con pedazo de melena frondosa que tiene aquí don Miguel. Ay, por Dios. Muchas gracias a los dos. Y para rematar la hora, vamos ahora con la contracrónica con Maite López. Ay, por Dios, Maite, esto, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, Pilar? Buenas tardes.
Que te quedan 2 minutos, pero no, que dos minutos.
Vamos a aprovecharlos en 2 minutos.
2 minutos para irte de vacances, digo.
Vamos a contar esas noticias curiosas, esas noticias de verano.
Esta me encanta. Estados Unidos ha empezado a robarnos nuestro cerdo ibérico,
sí,
por Dios.
Claro, hasta ahora exportábamos el jamón, pero han empezado los americanos, lo podemos hacer aquí. O sea que se están llevando directamente los cerdos a un pueblecito muy pequeño de Georgia, a escasos kilómetros de Alabama, y allí hace un par de años hicieron su primera matanza. Venden la carne y las patas las curan para hacer, ellos dicen, jamón al estilo español. Se lo han tomado con muchas ganas, cuentan textualmente con nutricionistas vegetarianos españoles. En firma, el cerdo se está alimentando no con bellotas como aquí, sino con cacahuetes, semillas de girasol y nueces pacanas. Todavía no han curado su primera matanza, no han curado el primer jamón, pero esperan venderlos a $1,500. Pilar,
por favor, $1,500.
¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá?
Con cacahuetes. No quiero ni pensarlo. Ya que estamos aquí con los cinéfonos, el equipo de Misión Imposible 7 quiere destruir un puente centenario de Polonia para el rodaje.
Yo creo que se les ha ido la mano. Totalmente. Nada de efectos especiales, directamente tenían ahí el puente y han dicho, pues esto que lo volamos, que ¿para qué sirve? Ajá. Bueno, pues es un puente centenario de 1909. Dicen los polacos, el gobierno polaco, que sí, que le pongan dinamita, porque ya lleva un montón de tiempo sin utilizarse, y que ellos dan luz verde. En fin, que yo no sé, estos de Hollywood, ya sabes cómo son. Quieren rodar la 7 y la 8. Tom Cruise, de momento, está en el reparto, y quieren estrenar en el verano de 2021. Eso sí, si el COVID lo permite, y si el puente de los polacos, bueno, pues lo permiten también. Ya sabes cómo son los de Hollywood. ¡Quíteme ese puente de ahí!
Que me lo quiten. Ay, señor.
Tom Cruise, que sí, que se va al espacio, que nos lo contaba Manu. A ver si estrenan.
Oye, más de cine. Los cines de China planean introducir un descanso en las pelis de más de 2 horas.
Sí, que es mucho. Y los chinos con esto de la próstata tienen problemas, ya lo sabes. No, es por el COVID que necesitan limpiar los cines. Hay 2 opciones, o hacer las películas más cortitas, o levantar a todos 5 minutos, pasar la mopa del COVID y echarlos fuera, que tienen muchos estrenos. El cine de China es muy importante, tiene muchos espectadores, y oye, que están buscando, que no pueden tener los cines cerrados.
Vaya, uy, ahora un misterio insondable, el verdadero motivo por el que te encanta el olor de la lluvia, por Dios, Maite.
Da gusto, cuando llueve y huele así. Bueno, el olor se llama pétrico, y solo os cuento que la culpa es de las semillas que germinan en tiempo de sequía. Lo dejo aquí, Pilar, ¿sabes? Pero el primero que invente algo que huela a esto, al olor de la lluvia, que se hace rico.
Ah, bueno,
imagínate, el ambientador en el
rico,
coche.
Ya sabes que me gusta mucho.
En lugar de
Dios.
Pino, que el coche huela a tormenta recién caída.
Ay, por
que
Dios.
Se hacen ricos, Pilar.
Maite Chumía, que tengas un buen descanso, compañera. Muchísimas gracias por el trabajo.
Un
beso.
Beso muy fuerte.
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Hola, buenas tardes. Madrid tiene dos nuevos brotes de coronavirus con 8 casos positivos, uno de los cuales ha requerido ingreso hospitalario y 19 contactos. Beatriz Marín.
El primer brote es en Getafe, está asociado al ámbito laboral, cuenta con 3 casos positivos y 16 personas en seguimiento. Son trabajadores de un establecimiento de hostelería. El segundo brote se ha registrado en Madrid capital, se ha producido también en el ámbito laboral con 5 casos positivos. Recordamos que la Consejería de Sanidad ha rectificado hoy al director del Centro de Alertas Sanitarias, a Fernando Simón, y ha señalado que el porcentaje de personas asintomáticas en Madrid es del 60% y no del 15%, como señaló ayer Fernando Simón.
El dato de asintomáticos detectados por nuestra red epidemiológica y asistencial es del 60%. De todos los casos que tenemos, el 60% son asintomáticos. Está por encima de la media de otras comunidades autónomas y además que se corresponde con el número de pruebas diagnósticas de PCRs que realizamos.
Recordemos que en los datos a nivel nacional se han registrado 1.895 contagios, 200 más que ayer, con 7 fallecimientos en las últimas horas.
Aragón, según el Ministerio de Sanidad, tiene 699 casos. Es una de las regiones que más crece en contagios, con 306 personas más. Le sigue Madrid, con 567 positivos, País Vasco con 400, Valencia 158, Andalucía con 160 y Cataluña, que desciende a los 113.
En Madrid ha comenzado hoy el reparto de 300 botellas de agua a personas sin hogar, una iniciativa de Mensajeros de la Paz que trata de paliar el cierre de las fuentes de agua potable debido al coronavirus. Más de 400 personas podrán beneficiarse de esta iniciativa que apoya el Padre Ángel desde la ermita Virgen de la Soledad.
Beber un poco de agua. Llegaban muchas personas con la botella vacía y nos decían: ¿nos puede echar usted agua de la fuente, del caño de ahí, de la sacristía? Y dijimos: ¿por qué no van a poder beber también este agua preciosa y agua fría, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo a partir de hoy.
Una persona le da una moneda, pero no le alcanza para una botella de agua. Una persona puede vivir sin alimentarse, pero sin el agua.
Nos vamos ahora hasta Móstoles. El gobierno municipal de esta localidad pide a la comunidad que refuerce las medidas en los centros educativos para el inicio de curso. El área de educación ha enviado una carta al consejero Enrique Osorio en la que plantea una serie de cambios para garantizar que se cumpla con los protocolos de prevención y se garantice la seguridad frente a la pandemia. Nos informa María Martínez de Mora.
El ejecutivo mostoleño se ha mostrado preocupado por el comienzo del próximo curso escolar con la actual situación sanitaria. Asegura que no se reúnen las suficientes medidas de prevención para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de alumnos frente a la COVID-19. Así se lo ha transmitido a través de una carta al consejero de Educación, Enrique Osorio. Natividad Gómez es la representante del área.
Solicitamos al consejero de Educación, Enrique Osorio, que refuerce las medidas de seguridad en los centros educativos y que éstas sean respaldadas por personal técnico especializado para garantizar que no se impone en riesgo a la comunidad educativa en ninguna de sus etapas.
Con ese objetivo piden que se reduzca el número de alumnos por clase y se contrate más personal. También que se garantice a todas las familias con menos recursos económicos que dispongan de material de protección individual suficiente para preservar el derecho a la seguridad de los menores.
Y acabamos con un accidente de un avión con 180 pasajeros en el sur de la India, donde se habla de 2 muertos y cerca de 34 heridos. El suceso ocurrió cuando este avión, de una línea aérea hindú, resbaló en la pista y se partió en 2. Muchos de los heridos ya se encuentran en hospitales.
Onda Madrid, el tráfico.
Sí, veamos ya cómo se circula este viernes por la tarde por las carreteras de Madrid. Nos informa Mónica Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y también en Fuentidueña de Tajo. En el resto de carreteras, afortunadamente, tráfico fluido. Eso sí, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que sean muy prudentes al volante.
Pues muchas gracias. Siguen escuchando a partir de la Madrid Directo. Luego todo una tarde deportiva de fútbol con las retransmisiones del Fuenlabrada Deport y ese Manchester City Real Madrid.
Madrid Directo en Onda Madrid.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocoon Gold te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocoon trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocoongold.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso.
Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Siete minutos de la tarde, 7 de agosto, y Dios mío, lo que está cayendo en la calle. El calor que hace es tremendo. Tania Garralda, ¿qué fin de semana nos espera? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vaya jornada de calor la de hoy. Es que tenemos activado hasta las 8 de la tarde el aviso naranja por altas temperaturas en el centro y sur de la región. De momento ya se ha llegado a los 40 en Aranjuez y 39 marcado el termómetro en Alcalá de Henares y Madrid. También calor en la sierra con aviso amarillo. Y comenzamos el fin de semana con calor, claro, aunque bajar un poco las temperaturas. Perdemos un par de grados en las máximas, pero tenemos aviso, en este caso amarillo, por temperaturas de hasta 38 grados en el área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste. Se libran en la sierra, donde ya no hay aviso para mañana. Esperamos sol con nubes de evolución, que puede que nos dejen algún chubasco al final de la jornada.
Gracias, Tania, y preparémonos este verano, Dios mío, preparémonos de momento este fin de semana, porque el calor es tremendo. Esperemos por la noche poder dormir un poquito, pero me parece a mí que lo tenemos mal hoy, En fin, bueno, vamos a buscar ahora actualidad, noticias y última hora sobre los datos del coronavirus con nuestro compañero Pablo Otero. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues esta tarde se han notificado dos nuevos brotes de COVID con 8 casos positivos, uno de los cuales ha requerido ingreso hospitalario y 19 contactos. El primer brote se identificó en Getafe, está asociado al ámbito laboral, cuenta con 3 casos positivos y 16 personas en seguimiento por contactos estrechos con estos positivos. Una de las personas infectadas ha requerido ingreso hospitalario. Los casos pertenecen a trabajadores de un establecimiento de hostelería que actualmente se encuentra cerrado. El segundo brote ha tenido lugar en Madrid capital, igualmente se ha producido en el ámbito laboral. En este caso se han registrado 5 casos positivos, mientras que 3 contactos permanecen bajo seguimiento. Recordamos que ayer tarde se notificaban 3 nuevos brotes con 19 casos y 364 contactos. Ha habido, eso sí, que ingresar a 2 personas en centros hospitalarios. El de San Sebastián de los Reyes fue el más llamativo porque tiene en seguimiento a 200 personas que habían participado en una boda con 9 casos positivos. Y luego tenemos otros 2 brotes más en Madrid capital, uno en un centro de día, otro en un centro ocupacional. En definitiva, tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid 512 casos en las últimas 24 horas, 4 más en relación al balance de ayer. Hasta la fecha, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha notificado al Ministerio de Sanidad un total de 32 brotes por coronavirus detectados aquí en la región, Pilar.
Madre mía, y esto sigue sin parar, ¿eh? Sigue sin parar. A ver, no es sensación de que esté la cosa sin controlar, pero claro, todos los días tienes un caso y otro. Fíjate, el ejemplo ese de la boda, ¿no, Pablo? Es que hay que tener cuidado.
Sí, el caso de la boda es llamativo, pero si me permites, el más llamativo tal vez sea el de las 10 monjas de clausura de un convento en Las Brígidas, en la Sarteori, en Guipúzcoa.
Por favor, Pablo, ¿qué me estás contando? 10 monjas de clausura han dado positivo.
Claro, llega al Ministerio de Sanidad, llegan los datos de que en este municipio hay 10 positivos y cuando se interesan resulta que son los 10 casos, 10 monjas de una clausura. El convento de Las Brígidas. Están asintomáticas y, bueno, pues ahora habrá que averiguar, rastrear cómo estas 10 religiosas pues han acabado infectadas.
Madre mía, ya al final los casos peculiares es que son tremendos todos, ¿eh? Bodas hasta las monjas de clausura, qué barbaridad. Bueno, Pablo, si te parece, vamos a hablar de algo que yo creo que a lo mejor puede ser útil y que puede valer y de hecho que ya se está probando. Es una nueva app con radar para detectar el coronavirus. Danos detalles.
Así es esta aplicación que se llama así, Radar COVID. El pasado 31 de julio terminó la prueba piloto en Canarias, donde se simuló un brote a partir de 300 casos. La aplicación logró contactar con 6 estrechos de este positivo frente a los 3 que se detectan actualmente de manera manual. En La Gomera se logró que 3.000 personas descargasen la aplicación en el teléfono y que una vez descargada la mantuvieran más del 80% de los usuarios activa. Recordamos que este lunes comenzará a introducirse esta aplicación Radar COVID en algunas comunidades autónomas.
Pues si te parece, vamos a hablar ahora con Enrique Domínguez, que es director de estrategia de Intelligent Notec Security, experto en ciberseguridad. Enrique, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Muy bien. La idea un poco es que nos expliques cómo funciona este dispositivo, esta app, y lo positivo que puede llegar a ser. Uy, utilizar la palabra de positivo hablando de contagios, en fin. ¿Cómo funciona esta aplicación?
Bueno, la aplicación al final lo que intenta es ser capaz de mejorar la capacidad que tenemos de rastreo, teniendo, y ahora cuando os explique cómo funciona lo veréis, siempre teniendo como máxima la privacidad de los usuarios, ¿no? Que es el elemento fundamental que se ha querido respetar, ¿no? De hecho, si vemos las condiciones de uso, la aplicación no guarda ningún tipo de información de geolocalización ni ninguna información que no sea la estrictamente necesaria para ser capaz de rastrear, ¿no? Entonces, vamos a poner un caso muy sencillo en el que imaginémonos que nosotros estamos en la misma sala, entonces nuestros móviles, que si tenemos bajado la aplicación, se van a comunicar entre sí. Van a, usando la tecnología Bluetooth, van a compartir unos códigos que van a refrescar cada pocos minutos, de manera que van a ir recopilando todos aquellos móviles que tienen la aplicación y que han estado también cerca, ¿vale? De manera que si dentro de unos días cualquiera de los 3 tenemos positivo, las administraciones públicas, la sanidad nos dará un código que nosotros podremos reportar que somos positivos en el caso de COVID. Entonces, ese código en nuestro móvil lo rescatará y dirá qué códigos ha utilizado durante la ventana durante la cual hemos podido ser contagiosos. Esa es la información que se sube a la aplicación y los otros móviles pueden ser capaces de identificar que han tenido acceso, a que han estado cerca del móvil que se ha infectado, sin saber en ningún momento dónde han estado ni quiénes son las personas concretas.
Digamos de que el truco de esto es cuando se pone en marcha, como ha ocurrido en La Gomera, es que la gente se descargue la aplicación para poder comprobar efectivamente, hacer estos seguimientos y que se puedan detectar los positivos, ¿no?
Eso es esencial. Cuanto más gente tenga la aplicación, mejor funcionará esta tecnología. Y para eso es principal que la gente no tenga miedo, porque la aplicación es muy, muy respetuosa con la privacidad. De hecho, utiliza un protocolo que ha sido diseñado por Apple, por Google y que ha sido escrutinado por toda la comunidad de seguridad. El protocolo es, como digo, muy respetuoso. Y lo único que hay que tener mucho cuidado, como siempre, cuando nos bajamos una aplicación, sobre todo una aplicación que se va a viralizar y que se va a poner de moda muchísimo, es siempre tener cuidado para bajarnos la aplicación oficial, ¿vale? Que solo se llama de una manera, que es Radar COVID, que es una única, y la manera de estar seguro es que nos bajamos la oficial será ir a los markets oficiales de cada plataforma, a la Apple Store o a Google Play.
Porque aquí el peligro que tenemos es que seamos víctimas de un ciberataque, claro, si no utilizamos la aplicación oficial, ¿no?
Claro, ¿no? Que haya, pues que los malos al final siempre intentan suplantar a las cosas que se utilizan mucho, pues que intenten suplantar la aplicación y que consigan con las otras aplicaciones, pues en marketing oficiales o que consigan piratearla de alguna manera. Entonces, la manera de estar seguro es que nos bajamos la original es ir a estos markets oficiales, Apple Store y Google Play, y bajar la aplicación para dar COVID.
Y todo tiene sus protocolos de seguridad y de privacidad, que esto es importante, ¿no? Porque la gente a veces dice, uy, esto de la tecnología, qué difícil o qué complicado, ¿no?
Efectivamente. De hecho, la aplicación oficial no nos va a pedir permiso más que acceder al Bluetooth, que es lo único que necesita, y no va a necesitar ni acceder a los contactos, ni a la geolocalización, a nada. De hecho, le podemos revisar los permisos, le podemos quitar todos los permisos, podemos quitarlo, desactivar la geolocalización en el móvil y va a seguir funcionando sin ningún problema.
En la puesta en marcha en La Gomera, los resultados han sido positivos, ¿no? Han sido óptimos.
Eso parece, ¿no? Incluso el número de eso, que el parque de instalación ha sido relativamente pequeño. La Gomera tiene actualmente una población de alrededor de unos 22.000 habitantes y la muestra sobre la que se ha instalado han sido 3.000, ¿vale? Y aún así, solo con ese pequeño número de dispositivos ya se ha conseguido doblar los resultados de los rastreadores, con lo cual, bueno, parece que seguro va a mejorar la efectividad.
Hombre, es importante, un 83% de los usuarios mantuvieron activa la aplicación, que esto, claro, es importante.
Y para eso es fundamentalmente generar confianza, que los usuarios sepan que la aplicación no es una amenaza para su privacidad, no es una amenaza para su seguridad, y que la vean como algo útil que quieran seguir usando.
Pues Enrique Domínguez, director de estrategia de Intelligent Notec Security, experto en ciberseguridad, gracias por darnos a conocer esta aplicación, la Radar COVID, aplicación oficial para controlar la enfermedad, o por lo menos para saber hacer eso de la trazabilidad, de conseguir saber y averiguar el número de contagios y cuántas personas están infectadas. Enrique, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar.
Y como estamos iniciando el fin de semana con este tremendo calor, llega aquí casi derretido nuestro Roberto Macedonio. ¿Estás derretido, hijo?
Ay, Dios mío, qué calor hace en la calle. No lo aguanto, pero traigo un plan en el que no tenemos por qué pasar calor, ¿eh? Para este fin de semana.
Ah, esto es interesante. Cuéntanos, ¿dónde vamos o qué vamos a hacer?
Vamos a hacer un recorrido por los autocines, porque estos lugares, los autocines, se han convertido en centro de ocio seguros. Además, las películas se proyectan a las 10 de la noche, con lo cual ya no hace calor. Y si hace, ponemos el aire acondicionado del coche y disfrutamos de una buena película. Cada persona va en su coche y desde los asientos se disfruta al más puro estilo Hollywood. En Madrid hay dos autocines, uno en Fuencarral el Pardo y otro en el circuito del Jarama. Son uno de los planes preferidos por los madrileños este verano, pero para descubrir el origen de estos negocios tenemos que viajar en el espacio y en el tiempo. Vámonos al New Jersey de 1950. Pam, 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 pam. Ay.
Bueno, en los 50 es cuando nacen.
Qué canciones tan bonitas,
sí,
¿verdad?
Los autocines, qué chulo.
En los años 50 en Norteamérica había miles y miles por todo el continente, porque fueron una auténtica revolución cultural. Era el lugar favorito para ir a reír, a llorar, a ligar.
A ligar,
a ligar.
Puntos suspensivos.
Todo con una gran película como telón de fondo, pero en la intimidad de tu propio coche. Algunas de las escenas más famosas del cine, como este momentazo de Gris, han transcurrido en autocines.
Stranded at driving.
Oh.
Ay.
Branded a fool. What will they say? Monday at school.
Qué bonito lugar para enamorarse, un autocine, ¿verdad?
Qué enamoradizo estás, de verdad. El calor te pone a ti muy...
El calor me pone...
Ay, señor, qué amoroso. Dinos, dinos.
Pues sí, es una de las canciones más icónicas de esta película Gris, con John Travolta cantando en un autocine. Pero ¿quién diría, o quién está detrás de este gran negocio que ha dado la vuelta al mundo? Pues no había ninguna gran cadena, no había ninguna gran productora cinematográfica, no había estudios. Detrás del autocine estaba Richard Hollingshead Jr., un pequeño empresario de Nueva Jersey, que por cierto decidió llamar al negocio Driving Theaters, conduce en teatros. Vámonos a aquella época. ¡Ah! Ahí están entrando los coches en este primer autocine del mundo en New Jersey, 1933. Es el sonido de los coches, el proyector, las palomitas. Al estreno acudieron más de 600 espectadores, una barbaridad. Y para entrar pagaron 25 centavos por persona y por coche. La primera película que se proyectó fue una comedia británica, Wives Beware. Vamos a escuchar la banda sonora, la primera banda sonora que sonó en un autocine. I'm always thinking and dreaming of the hours we spent. Fue un exitazo este negocio, fue un exitazo y poco a poco fue evolucionando, porque a este pequeño empresario que tuvo esa visión, Richard Hollingshead, pronto se le ocurrió poner diferentes alturas, por ejemplo, para que los coches ganaran visibilidad. Y el sonido se proyectaba al principio por altavoces frontales, pero ahí había coches que no lo escuchaban bien, así que pronto se modernizó y empezaron a poner auriculares en cada estacionamiento. Incluso en los autocines más modernos de hoy en día se escucha a través de frecuencia de radio, es decir, que con la radio del coche sintonizas la película y lo escuchas casi en Dolby Surround, ¿no? Está claro que estos
Dolby
negocios...
Dolby Surround. Sigue.
Estos negocios han marcado una generación y atención, nos tenemos que agarrar porque uno de cada cuatro estadounidenses nacidos en los 50 se concibieron en un autocine.
¡Ay, señor! Ay, las pelis. ¿Cuántas pelis veían? Poquita peli.
Poca atención prestaban a la película. Bueno, era una teoría esto de que uno de cada cuatro estadounidenses...
¡Ahora ya se está liando!
¡Me he puesto nervioso! Era una teoría que circuló durante muchos años en Estados Unidos y además muchos lo decían con orgullo. Yo soy generación autocine. Bueno, no hay ningún dato estadístico, pero eso ha quedado por ahí, ¿eh? No sería de extrañar. Y en España lo bonito es que si los autocines en Estados Unidos, la época dorada, aunque nacieron en el 33, la época dorada fue en los 50, en España la era dorada de los autocines es esta, el 2020, porque en la última década se han abierto autocines en Madrid, en Alicante, en Gijón, en Huesca. De hecho, fueron la primera opción de ocio que se abrió después del confinamiento por la seguridad que ofrece cada vehículo. Y este fin de semana, por ejemplo, en Madrid, aquí, se puede disfrutar, y hay que ir a ver la película, ¿eh? Bueno, o que cada uno vaya lo que quiera, pero se puede disfrutar de la proyección de Padre, no hay más que uno, dos.
Santiago Segura.
A ver, chicos, por orden.
Papá, ¿me han llamado ya del casting de Top Singer Kids?
Otra vez, hija. Se hace ya 1000 años. Ya no te van a llamar. Además, tú misma dijiste que fue patético.
Me refería a ti.
O sea, aún esperas que te llamen después de todo este tiempo y el patético soy yo.
Pero qué bruto es Santiago Segura, que va y estrena en verano y está cosechando un éxito tremendo. Está con nosotros Cristina Porta, que es precisamente fundadora de Autocines Madrid. Cristina, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Claro que sí. Para hablar de los autocines, cuéntanos de tu autocine, por Dios, que tenemos proyectando pues, Padre, no hay más que uno, dos.
Pues mira, os cuento, la verdad que me ha encantado cómo habéis explicado la historia de los autocines. Me quedo con lo de cada cuatro... Me lo voy a quedar aquí como historia. Pues estrenamos Padre No Hay Más Que Uno. Bueno, nosotros tenemos actualmente dos autocines abiertos en Madrid, uno en el circuito de Jarama y otro en la calle Isla de Java. Y bueno, esta película la verdad que es la mejor para esta semana.
Ay, es cine familiar divertido y que además ya está recaudando un montón de dinero porque la peli es divertidísima.
Está yendo muy bien.
Cómo me alegro. ¿Cuánta capacidad tenéis de coches en el cine? ¿En el autocine? Pues
el autocine del centro tenemos 350 vehículos y en el autocine 350. Sí.
¡Caramba!
Es mucho.
Es el autocine más grande de Europa.
Pero qué emprendedores y qué valientes, ¿eh? 350 qué bueno. Coches en el autocine. Es una opción...
Lleno, todos los días, lleno.
Sí. Como contábamos, uno de los primeros lugares en abrir tras el confinamiento. ¿Este verano abrís todos los días?
Todos los días, efectivamente.
¿Y qué estrenos tenéis previstos, además de esta peli de Segura?
Pues bueno, próximamente tenemos Tenet y luego son sorpresas, ¿vale? No nos gusta anunciar con mucha limitación. Son todas sorpresas, pero sí hay estrenos. Hay algún freno Bueno, este año tenemos algún freno en las películas, puesto que se van algunas para el año siguiente, pero algunas nos quedan. Nosotros estamos tirando también de archivo y poniendo filmes clásicos. La verdad que están funcionando muy bien porque, bueno, al autocine se va a todo menos a ver la película.
Y ahí eso que te has quedado con la estadística de antes.
Pero bueno, no... posturas tan sospechosas como las que comentáis, sino yo digo que Instagram, ¿no? Instagram, la cerveza. De hecho, somos uno de los sitios catalogados en Madrid donde más afluencia hay de primeras citas.
¡Qué bonito! O
sea, ¡ah, mira! ¡Esto nos gusta!
¡Qué bonito!
Allí vas a enamorar a tu novio, a tu novia, a reenamorar a tu marido.
Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo nos apetece el plan? ¡Madre mía, cómo estamos! ¿Las pelis a partir de qué hora son?
Proyectamos a las 10. Cuando se pone el sol, antes no podemos.
Y tenéis también menús para cenar, creo. Fíjate qué cita completa, ahora lo entiendo.
Sí, tenemos las hamburguesas más ricas, bueno, lo digo yo, más ricas de todas más. Tenemos comida baja en calorías, patatas fritas, hamburguesas, perritos calientes, todo healthy, healthy. Bueno, lo típico americano, ¿no? Menú americano.
Ya, ya. Yo creo que nuestra amiga Cristina Porta es un poco pillina, porque entre las cosas que se ofrecen en el autocine, fíjense, existe la posibilidad de pedir matrimonio o relación a tu pareja en la gran pantalla antes de que empiece la película. No me lo puedo creer.
Sí, 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 la verdad que no paramos de inventar y se nos ocurrió, pues bueno, ofrecer un díselo a lo grande, pide tu matrimonio. Hemos tenido tres pedidas de mano, dos de las cuales han sido un sí, hemos tenido un no.
¡Ay, por favor, ha habido un no! ¿Pero qué me dices?
Sí, muy triste, pero bueno, fue gracioso, ¿no?
Es que a lo mejor se lo estaban pensando la otra parte, diciendo, bueno, todavía no toca. Ay, por Dios. ¿Y las otras dos que resultaron afirmativas, cómo fue aquello? ¿Cómo fue?
En todos los clasones, la gente saliendo, bailando, un espectáculo. Luego tenemos pues, mensajes, ¿no? Y que las parejas, o sea, que los novios, normalmente es la novia la que le lanza el mensaje al novio.
Qué valientes somos y atrevidas, ¿cómo somos? Qué barbaridad.
Dice, conejito, te quiero, el apodo. Entonces, ves al novio hundiéndose en el coche, todo el mundo mirando.
¡Qué vergüenza! Oye, de verdad, qué humor, qué ganas de divertirse. Está muy bien, está muy bien. Te vas a ver una peli chula, pero es que además tienes otro aliciente. No me extraña que te gustara antes la estadística que ha dado Roberto. Fíjate, lo de la generación del autocine. Oye, Cristina, nos encantan vuestras iniciativas y de verdad, un negocio divertido. Y vas a ver cultura, vas a ver cine, que eso también es importante. Esperamos con auténtica pasión saber... Pasión, qué palabra. Bien. ¿Qué estrenos vais a tener este verano? Un beso muy fuerte y gracias por estar con nosotros, Cristina. Gracias a vosotros. Recordamos, Roberto, las entradas, ¿dónde se pueden reservar?
autocinesmadrid.es. Además hay diferentes packs, se puede ir también al parque de atracciones y luego al autocine. O sea, hay muchísimas opciones súper creativas para ir al autocine y hacer otros planes. Se puede conducir por el circuito del Jarama y luego ir al autocine. O sea, que entren en autocinesmadrid.es porque hay de todo.
Uy, qué plan más completo. A mí esto de la gran pantalla, antes de que empiece la peli... Lo que pasa que tú, fíjate, algunos se puede llevar un corte, ¿eh? Ya ha pasado, fíjate, qué papelón. Qué 350 papelón. Coches llenos de gente que te hagan la pedida.
Y te dicen que no, y te dicen que no.
Por favor, qué bochorno. Ese día, cómo llegas a casa después de la peli.
¿Se quedarían a ver la peli esos dos o se fueron enfadados? ¿Quién sabe, no?
No lo sé, no lo sé. Roberto, que pases un buen fin de semana.
Me voy al autocine. Gracias, Pilar.
Lo mismo deseamos que nuestros oyentes tengan un magnífico fin de semana, que disfruten mucho, que se pongan a buen recaudo de tanto sol y de tanto calor. Nosotros nos vamos a quedar ahora en la buena compañía de nuestros compañeros de deportes. Vuelve la Champions. Manchester City, Real Madrid. A ver si ese Real Madrid consigue pasar la eliminatoria. Y después, por Dios, el partido aplazado del Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. A ver si conseguía con ese puntito que pueda lograr hoy pasar a la fase de ascenso. Así que pendientes de nuestros compañeros de deportes, que tengan ustedes un buen fin de semana. El lunes aquí estaremos con todos a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Candy.